MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Tengo también en la línea telefónica al abogado especialista en derecho militar, también muy, muy cercano al caso de Salvador Cienfuegos, a César Gutiérrez Priego. César, gracias por la comunicación. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis. Muy buenos días. Saludos a ti y a todo tu auditorio.
Oye, te leía por ahí en algunas declaraciones que diste a medios. ¿Tú confías en que el general va a terminar por ser exonerado y esto inclusive podría ser relativamente pronto? Cuéntanos por qué.
Mira, yo le explicaba a la gente, y después de recibir cerca de 500 mentadas de madre el día de ayer, porque me decían que si yo tenía una bola de cristal o por qué me atrevía a dar declaraciones de ese estilo, okay. Lo hice de forma muy sencilla. Haciendo un análisis como abogado litigante en este tipo de asuntos, tenemos que entender que las pruebas que podrían haber sido utilizadas en una corte de los Estados Unidos y que a lo mejor para esa corte se habían conseguido de forma legal, no serían admisibles en un juzgado en México. Y lo quiero explicar rápidamente. Los famosos puntos fundamentales en los que supuestamente, porque estamos especulando, no conocemos como tal todas las pruebas, pero por lo menos las que enunciaron ellos en su momento era mensajes de BlackBerry entre supuestamente el general Cienfuegos y el famoso H2. Y una supuesta conversación, una llamada telefónica del general con este presunto narcotraficante. La realidad es que yo quisiera ver que en México un juez federal aceptara que le ofrecieran como dato de prueba para tratar de perfeccionarla y demostrar la culpabilidad del general, que una agencia de inteligencia extranjera, sin autorización de un juez federal mexicano, haya realizado esas grabaciones y haya tenido conocimiento de todos esos mensajes sin haber sido autorizado por una autoridad judicial en México. Entonces, no sería admisible en un juicio en el país. Eso es por un lado. Segundo lado, por el segundo punto estamos hablando de que mencionaban por lo menos dos testigos protegidos que ya habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos y había sido aceptado por el Departamento de Justicia, que iban a declarar en contra del general Cienfuegos. Esos testigos protegidos en México no tendrían ningún tipo de peso ni de valor su testimonio, en primer lugar porque lo tendrían que rendir en el país y en segundo lugar porque tendrían que haber tenido un criterio de oportunidad para poder ser considerados como testigos colaboradores en México, situación que tampoco se da. Y si esos dos puntos nosotros los quitamos, pues de entrada ya le quitas cualquier situación que tuviera que ver con delincuencia organizada en cuanto al fomento en el tráfico de drogas. El único punto que podría ser sensible de investigación, por el cual desconozco porque no tengo todos los datos en el sentido, sería por el supuesto lavado de dinero. Y tendrían que demostrar si realmente existe una investigación seria en donde se compruebe que existen dinero o cuentas de banco de allegados del general o al nombre del general, los cuales los mismos no se pudieran comprobar. Entonces era por esa situación que yo explicaba de forma muy sencilla, independientemente de las presiones que podría existir por parte del ejército para tratar de favorecer al general Cienfuegos. Única y exclusivamente en un análisis jurídico, yo lo veo así de sencillo. Estoy hablando de un abogado de medio pelo, no necesitas ni siquiera llevarte a un grupo de abogados que trabajen de forma colegiada. Simple y sencillamente, jurídicamente yo no le veo posibilidades, por lo menos, a lo que mandaron de los Estados Unidos para poder enjuiciar al general Cienfuegos aquí en México.
En este tema de colaboración, hoy hay que entender que tenemos un sistema distinto al que teníamos hace 10, 15 años, pues me refiero al nuevo sistema penal acusatorio, a los juicios orales, un poco más parecido al common law norteamericano, aunque no es lo mismo. Pero en este tema de colaboración, te preguntaría, César Gutiérrez Priego, ¿no tiene cierta validez también la investigación que ya se realizó por la DEA en este caso y por la Fiscalía Norteamericana con el asunto mexicano, tomando en cuenta también que este nuevo sistema nos permite pues a veces ampliar un poco más el asunto de la prueba o el asunto del argumento, más allá del tema estrictamente jurídico o legal, apegándonos solamente a la norma? O sea, ¿no ves que pudieran tomar en consideración estas pruebas, las que hizo la DEA?
Sí, lo que pasa es que acuérdate que realmente esta investigación se da por la investigación que se realiza quien era el fiscal general, uh-huh, Edgar Beitia, allá en Nayarit, uh-huh, y que de alguna forma derivado se cruza la información de las investigaciones que están llevando a cabo, y okay, que sí tenían conocimiento y sí se había autorizado, por lo menos en esa agenda binacional, ¿no?, y de trabajo y de lucha contra el narcotráfico, el que se investigara a quien fue el fiscal del estado de Nayarit. El problema vendría aquí, que esa información que tú obtuviste, y de acuerdo a la misma información que sí tengo conocimiento, es porque el que era fiscal general aporta cierta información que da una nueva línea de investigación. Y ahí es donde se rompe la parte de legalidad en la cual, acuérdate que en la agenda binacional, tú tienes que investigar que si hay una persona investigada de alto perfil que haya trabajado, uh-huh, o que forme parte de un alto cargo en México, tendría que haber sido notificado a sus pares en el país, en este caso de Estados Unidos hacia México, y no se llevó a cabo. Desde ahí ya rompes, ¿no?, la parte legal en la cual tú podrías utilizarlo en un juicio, por lo menos aquí en México.
Yeah.
Y eso es lo que yo les explicaba, que pues, no es ni siquiera una defensa hacia el general Cienfuegos, nada más ser claros en cuanto al punto de vista jurídico. Y jurídicamente yo no veo que tengan los elementos suficientes, uh-huh, para que les concedan una orden de aprehensión. Ayer yo lo decía, que el general iba a llegar a México como un hombre libre y que se iba a retirar a su casa. Y la gente me decía que yo estaba exagerando. Bueno, pues no es que exagere. En 6 días, uh-huh, no iba a tener la posibilidad la Fiscalía General de la República de armar una carpeta de investigación donde un juez de forma seria les concediera una orden de aprehensión en contra del general.
Finalmente, déjame preguntarte, César Gutiérrez, más allá de tu papel como abogado, también tienes un papel pues muy cercano a los militares, y esto caló mucho entre los militares, caló mucho en las élites y en la tropa, el asunto de que hayan detenido a Cienfuegos y haya pasado lo que pasó en los Estados Unidos. ¿Cuál es la relación con la DEA? ¿Qué pasó con la DEA? El tema de pronto trasciende en la prensa que se pudo haber amenazado desde México con retirar a los agentes de la DEA. Digo, eso quizá nunca lo sabremos a detalle. Es una negociación que se queda en las manos del canciller Ebrard. Pero desde lo que tú sabes, vives, convives con el ejército, ¿cuál es la relación, el papel que se tiene con la DEA? Esto era una vendetta.
Por supuesto que fue una vendetta de la DEA, okay, y por supuesto que tuvo que haber habido algo que el general Cienfuegos en su sexenio hizo, que la DEA se lo cobró, ¿no? Recordemos que aquí quien queda en ridículo también es la DEA, porque la DEA presumió esta detención como la más importante de su historia en contra del tráfico de drogas. Y el momento en que le dan un periodicazo en el hocico, en el momento en que retiran los cargos en contra del general Cienfuegos. Incluso hacen de cierta forma legal, ¿no?, como para decir, mira, sí, sí los retiramos, pero si fuese necesario en un futuro volver a utilizarlo, lo haremos, ¿no?, para lavarse un poquito las manos. Pero recordemos que, yo lo he comentado ampliamente, existe un grupo de poder muy importante dentro de la Secretaría de la Defensa, que yo le he autodenominado Cofradía del Poder, pero que ellos se hacen llamar el sindicato. Y ese sindicato realmente sigue teniendo mucha fuerza en lo que es el interior de la Secretaría de la Defensa. Ese sindicato, al ver que uno de las personas que forma parte de ese grupo de poder estaba en peligro, pues obviamente salieron a tratar de rescatarlo y presionaron al actual secretario de la Defensa Nacional para que él a su vez intercediera con el presidente de la República. Y hay que reconocer que Marcelo Ebrard hizo una gran negociación. No sé qué es lo que hayamos puesto sobre la mesa. Yo creo muy poco probable, y más con un gobierno como el norteamericano, que nosotros les hubiéramos dicho nada más, ya no te voy a dejar que hagas lo que quieras. Yo creo que hubo concesiones mucho más grandes que nos enteraremos a los meses o a los años. Uh-huh. Pero sí hubo una presión por parte de ese grupo de poder de al interior del ejército, yeah, porque vieron en peligro el generalato en México de que perdieran el poder y las concesiones que ellos han tenido en todos estos años. Entonces dijeron, no podemos permitir que le pase a él eso, porque es como escupir hacia el cielo. Forzosamente vamos a quedar salpicados. Y recordamos que también, uh-huh, se hablaba que había 9 nombres más de generales que estuvieron en la plana mayor de la Secretaría de la Defensa en sexenios anteriores, que estaban mencionados también en esa investigación. Imagínate el escándalo que hubiera podido pasar.
Lo que podía terminar por generar en la élite del ejército mexicano. César Gutiérrez, es un gusto siempre poder platicar contigo. Te mando un abrazo, César. Y yo tengo contabilizadas 704 mentadas de madre, no fueron 500.
Perfecto, sí, es que no me había actualizado hoy, sí, en la mañana.
Dale refresh y ahorita que termines la entrevista creo que vas a tener otras 704.
Perfecto, te mando un abrazo, Luis, que tengas buen día.
Gracias, querido César Gutiérrez Priego. Así inició la entrevista, diciéndonos, no, pues ayer dije, me llegaron 500 mentadas de madre.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.